Una producción de Troop.
Buscaminas.
No se apendeje.
Cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos.
Amistades, algo muy bueno de estos tiempos es que cada vez tenemos más conciencia de nuestra salud, nuestros hábitos y en general somos más selectivos con lo que metemos en nuestro cuerpo, desde alimentos, bebidas, suplementos, lo que sea. Bueno, pues una de esas tantas cosas que han pasado al reflector que no se había cuestionado demasiado por estar tan normalizado en nuestras vidas es nada más y nada menos que el uso de pastillas anticonceptivas. Cada vez son más mujeres y artistas hablando de las razones por las cuales decidieron dejarlas. Y es que piensa, ¿cuántos doctores te explican la hoja de efectos secundarios que además mide como 3 metros en letra microscópica? No nos explican eso. ¿Cuántos evalúan si esa paciente es candidata o no? ¿O nos dan varias alternativas en lugar de imponer una única vía? El uso prolongado de pastillas anticonceptivas ya está comprobadísimo que puede tener consecuencias permanentes o fatales en algunas mujeres, pero los convenios de las farmacéuticas y con los gobiernos son demasiado jugosos y las han convertido en productos de consumo masivo que se reparten en centros de salud y hasta en escuelas desde la pubertad y sin exámenes previos. Para platicar de esto invitamos a Claudia Cortés, que es Fertility Care Practitioner. Quédate porque al final del episodio te vas a quedar con información importantísima sobre tu cuerpo y alternativas no invasivas para cuidarte y conocerte. O si eres hombre, para cuidar y conocer a tu pareja, futura pareja o simplemente para saber más. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, así que te invitamos a investigar más por tu cuenta, a contrastar posturas y que tú formes tu propio criterio. Recuerda suscribirte a nuestro canal, a calificarnos en Spotify y activar todas las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Entonces, ahora sí, vámonos. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiéramos abrir la conversación con un par de cosas que hemos visto por ahí. Por un lado, hay una tendencia en redes, no sé si ustedes se han dado cuenta, como hablar más abiertamente de los efectos secundarios de los anticonceptivos. Yo llevo ya rato viendo artistas diciendo abiertamente cosas al respecto, ¿no? Por ejemplo, Hailey Bieber dice que las píldoras anticonceptivas y el COVID le provocaron una enfermedad que se llama ictus. Luego Natalie Portman también dijo que al tomar anticonceptivos le dio una depresión enorme que la hundió como en un periodo oscuro de su vida. Y Emily Ratajkowski, que nunca sé cómo se pronuncia su apellido, dice que está cañón porque a lo mejor nos está como recableando el cerebro, reconfigurando nuestras conexiones neuronales. Entonces, pues como que se empiezan a abrir muchas preguntas, ¿no? Y en TikTok, pues como siempre, hay un montón de testimonios por ese lado. Y por otro lado, hay un documental que se llama El negocio del control natal, que ya habíamos platicado de esto en redes, que desenmascara como toda esta cloaca que hay detrás de la industria farmacéutica. Y cuando lo abordamos, que fue como en noviembre, si mal no recuerdo, bueno, abrimos la conversación, abrimos cajita y tal, y bueno, así abrumadores mensajes, un mar de testimonios de gente diciendo pues cómo a ellas les causó, bueno, unas decían, a mí me causó depresión, ah no, pues a mí me salió una masa anormal en el seno que me tuvieron que operar, a mí un coágulo, a mi coworker le salió no sé qué, cambios de humor, o sea, como muchísimas reacciones como en contra, ¿no? De esto. Y también hubo varias que los recetaban, por ejemplo, sus dermatólogos para controlar el acné, pero pues que no les preguntaron nada, nunca. Y entonces, pues, creo que es una conversación que vale la pena tener.
Sí, aquí yo me acuerdo cuando, ¿qué tendría? Como 19 años o así. Uh-huh. Fui a un doctor porque tenía mucho acné en esa época.
Sí, lo recuerdo.
Ajá, y me quería recetar literal así uno que, pues se te va a ir el periodo menstrual y yo, aparte un mamón, pero de aquí a, ¿sabes? A 1 kilómetro, así pinche cara larga.
De que no me cuestiones.
Ajá, no me cuestiones. Y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué quisiera que se me, o sea, mi sentido común fue como que se vaya mi periodo no es normal ni es deseable, ¿no? Entonces como que le pregunté así como, y me puso así como, bajó la barrera como, güey, ¿tú qué vas a saber? Yo aquí soy el profesional, no lo cuestiones. O sea, se fue y me quedé llorando con las enfermeras de, así es de odioso esta persona siempre.
Oye, ¿cómo, güey? ¡Di su nombre!
No, era un gringo. Era un gringo porque estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Pero me quedé traumada de la frialdad y también del poco...
La arrogancia
y el poco sentido común, que ni siquiera me dejó preguntar. O sea, sí me acuerdo que me lo puse al gringo como, a ver... O sea, si no tengo derecho a cuestionar sobre lo que pretendes hacer en mi cuerpo, pues qué clase de doctor eres, ¿no? No me acuerdo, pero literal me quedé llorando con las enfermeras. De
¡qué cabrón! Viejo, sí. Marrano.
Horrible. Obviamente, debut y despedida, pinche consulta millonaria. yo jamás vuelvo aquí. Adiós, bye.
No, Clau, y tú, este debe ser tu pan de cada día, ¿no?
El pan de cada día. O sea, me ha tocado ver, híjole, cantidad de abusos, porque es abuso médico, ¿no? El que te lleguen y te receten sin ni siquiera haberte hecho un diagnóstico. O sea, ¿en qué otra rama de la medicina sucede eso? No sucede. Entonces, creo que es súper importante que hablemos de este tema, es súper urgente, y que las mujeres sepan qué está pasando, qué hay detrás, y es urgente que nos formemos y aprendamos también a alzar nuestra voz, y justo lo que te pasó a ti, o sea, hey, ¿me vas a meter esto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo me va a beneficiar? Y muchas mujeres, lo que yo les digo, no puedes llegar con tu médico como si tuvieras 4 años. Exacto. O sea, pregunta.
Totalmente.
Es cierto, sí, pero hay desconocimiento. Tú hablas de la alfabetización corporal, que me encantó el término, porque, pues sí, literalmente, hace unos minutos te estaba preguntando algo del cérvix y me sentí súper estúpida porque no puedo creer que desconozco una parte de mi cuerpo. O sea, ¿sabes? Está muy cañón. Entonces, bueno, Clau, ¿cuáles son como estas claves que vemos en el documental para empezar como a cuestionarnos, para que no tengan ni idea de qué estamos hablando? O sea, ¿qué se aborda en ese documental que puede servir como un detonante de, oye, red flag, hay que empezar a cuestionarnos esto y esto?
El documental presenta la realidad. A ver, ellos me parece que lo hicieron políticamente correcto. Dijeron, definitivamente fue un cambio y trajo muchas cosas buenas, pero ¿a qué costo? Y tal cual, así empieza la frase. O sea, no nos han contado toda la historia. ¿Quién está pagando el costo? ¿Cuál es el costo-beneficio de usar anticonceptivos? Y ahí se va todo el documental, empezando por testimonios de tal cual, como ustedes me dijeron ahorita al inicio, de mujeres que les dieron anticonceptivos y no tenían ni idea de qué estaban tomando, ni cómo funcionaba en su cuerpo, ni exactamente por qué se los dieron, ¿no? Y de ahí se va a testimonios médicos donde hablan de la importancia de la ovulación en la mujer, que no es un accesorio, que es necesario para la salud de la mujer. Y después de esto, toma varios casos de familias que sus hijas perfectamente sanas, que no tenían ningún tipo de riesgo, no eran obesas, hipertensas, fumadoras, mayores de 35 años, nada de esto, mujeres de 20, en sus 20, entrando a los 20, perfectamente sanas, deportistas, murieron por el uso de anticonceptivos. Entonces se empieza a meter a ver ahí un poco más, con cantidad de entrevistas médicas, ¿qué hay ahí que no nos han contado? Y sale por ahí también las Nelson Peel Hearings, que fueron muy famosas en los 60s, que es como ya la segunda ronda. O sea, es que la historia de la anticoncepción en Estados Unidos es larguísima, ¿no? Entonces uh-huh. Empieza como desde 1910. Ellas toman esta parte a partir de 1960, cuando se dan estas audiencias del senador Gaylord Nelson, donde ya entran las feministas que ya han pasado de una década de usar anticonceptivos, de sufrir las consecuencias de los anticonceptivos, y decir, oigan, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué? Entonces surgen estas audiencias que salen en el documental, donde ya se reportan a nivel médico se reportan muchos efectos adversos. Y esta audiencia, pues ahí se ve clarísimo, en 1960 ya sabían la conexión entre anticonceptivos y coágulos. Sabían la conexión que había con depresión, con ansiedad, con, bueno, con cantidad de cosas. Y ahí, entre la industria farmacéutica y la asociación médica, determinan matemáticamente cuál es el costo-beneficio. Entonces, no, pues el beneficio para la sociedad es altísimo. Ok, perfecto, lo asumimos. ¿Y cuál es el costo? Pues el costo es para las mujeres. Pues sí, el porcentaje es bajo, pues sí, sí vale la pena correr el riesgo. Y lo que estas mujeres feministas decían, ¿y quién nos preguntó a nosotras? Las que estamos pagando somos nosotras, uh-huh. Las que tienen sangrados inusuales, mareos, migrañas, coágulos, somos nosotras. Entonces, ¿cómo me estás dando una medicina y me dices que está bien y que el riesgo es aceptable cuando para lo mejor para mí el riesgo es mortal?
Claro, entonces, o a lo mejor no quiero asumirlo, pero, o sea, como que no hay ni siquiera la oportunidad de decir quiero o no quiero, ¿no?
Si no tienes ni idea.
No hay discusión.
O sea, porque ellas dicen, nadie nos avisó de esto. Entonces, lo que sale al final de todas estas audiencias, gracias a que intervienen este grupo de feministas, porque primero fue a puerta cerrada, ellas se metieron, fue noticia en todo Estados Unidos, revuelo, todas las cadenas cubrieron, ellas se metieron a la fuerza literal, y lo que sale después de todas estas audiencias es el famoso Black Box Warning, que es esta que lograron que la FDA introdujera en las cajas de las píldoras anticonceptivas todas estas leyendas de las contraindicaciones.
Que mide como 3 metros, ¿no? Es una hoja.
Exacto.
Y se hacen trajes. Y además,
y que viene con términos médicos. O sea, una chavita de 19 años, para empezar, viene una letra mínima, uh-huh. De aquí a que lo encuentras y te encuentras con tromboembolia pulmonar.
Ni lo podemos pronunciar.
Sí. Tromboembolia pulmonar, o sea, ¿qué es eso? O sea, una chavita de 19, hello, ¿qué es eso?
O de 15, o sea, sí,
exacto.
Sí. Y lo que yo veía también, o sea, Bayer pagó $2 billones por demandas relacionadas con este tema de los coágulos por sus pastillas Jazz y Jasmine, pero pues ahí siguen vendiéndose.
Ah, es que también eso también
es documenta. Impresionante, híjole.
Sí, es que también sale buenísimo cuando los papás de estas niñas, las familias de estas niñas que mueren, empiezan a investigar y se meten a ver, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la FDA aprueba esto? Y se dan cuenta que en el específico esta medicina de Bayer, la drospirenona, que es de una progestina de cuarta generación, en específico, o sea, aumenta el riesgo de coágulo un 75%. Entonces, cuando empiezan a cuestionar a la FDA por qué lo aprobaron y se empiezan a ir a instancias más altas, jurídicas, se dan cuenta que el comité que aprobó dentro de la FDA de 4 personas, 3 tenían nexos económicos con la industria farmacéutica.
No, ay, ya, güey, neta.
Entonces, claro, o sea, por más que apelan los papás y ellos dicen y van a otra instancia, llega un momento en que los frenan y les dicen, no va a haber más, punto, hasta aquí llegaste. Entonces, y se dan cuenta que las personas que aprobaron sabían estos riesgos y calcularon de antemano cuánto dinero les iba a costar en demandas. Y dijeron, es costeable. O sea, vamos a ganar tantos millones al año y vamos a recibir tanto en demandas, si nos costea.
Güey, está maquiavélico eso. O sea, híjole, porque son vidas humanas, pues, lo que está en riesgo, ¿no? No es nomás tu capital, tu negocio.
Sí, pero bueno, matizando, para no sonar como conspiranoicas, que evidentemente yo cada vez cuestiono más el establishment, también... O sea, queriendo pensar bien, es como ese cálculo que mencionabas antes, ¿no, Claude? ¿Cuál es el costo social benéfico versus sus posibles riesgos? Y valoraron que era mejor socialmente tenerlo en el mercado, porque a lo mejor el porcentaje que iba a sufrirlo era predeciblemente menor, más costos económicos. A ver, o sea, al final creo que lo que quiero rescatar de aquí es, número uno, qué importante es volver a estos temas cultura popular, porque tenemos muchos sesgos de autoridad. Entonces, si lo dice la FDA, entonces ya, ¿cómo no? Pues son médicos, sí, güey, pero ¿qué tipo de médicos? ¿Quién los opera? ¿Quién está detrás? ¿Quién? ¿Sí me explico? O sea, entonces, cuestionar nuestros sesgos que tenemos de autoridad, rascarle un poco más, sobre todo en temas tan cotidianos como este. Y dos, abrir las conversaciones de temas complicados y traducirlo al lenguaje de todo mundo. Por lo que decías, ¿no? O sea, ¿quién va a querer leer las contraindicaciones, además en un lenguaje súper rimbombante? Como crean una barrera ahí del lenguaje, como lo hace también luego las cosas legales, que sales corriendo, o incluso los museos, que entre más complicado te hablen, parecería que eres más inteligente. Entonces, con esos lenguajes tan complejos, se vuelve complicado entrar en la conversación y en el cuestionamiento. Entonces, pues no sé, o sea, la invitación es sigamos a cuentas como Clau, y otros que estén hablando del tema de manera asequible, ¿no? ¿Qué opinan?
Sí, pero algo que me gusta del documental es que al final se va, ¿y qué podemos hacer? Esta es la realidad, ¿qué podemos hacer? Y tal cual, fórmense, infórmense, edúquense, y ves a los papás, estas familias, conociendo cómo funciona el ciclo, qué otras alternativas existen al uso de anticonceptivos, que sean médicas eficaces, y eso, o sea, al final es como un llamado a la acción, de entérense, está también toda esta parte, pero el poder está en ustedes, en formarse y decidir.
Totalmente. porque creo que no se fomenta este tipo de soluciones no fomentan algo bien importante, que es el conocimiento del cuerpo y el sistema reproductor de la mujer. O sea, hay muchísima desinformación y nada más nos dicen tómate la pastilla sin explicarte nada. La gente tampoco se preocupa mucho en cuestionar. Pero por el otro lado, si una mujer conoce su cuerpo, puede ir con un método, perdón, con un médico para tratar su caso específico y ver otras alternativas. Y aquí parecería que te dan como la pildorita mágica para tratar todo tipo de cosas, desde acné hasta, pues, ¿no? Sí, programación de los embarazos. Entonces, ese tipo de lo que podría ser formación o educación sexual, pues no considera a la persona en su totalidad, empezando por nuestros ciclos biológicos, y de algún modo nos quitan ese poder de decisión sobre nuestros cuerpos y futuros. ¿Sí me explico? O sea,
lo que es paradójico, pues, que es una vía de empoderamiento en el sentido de que ya puedo elegir yo cómo vivir mi sexualidad en mis propios términos y tal, pero al mismo tiempo es como una analfabetización de lo más básico que es este cuerpo que habito. Entonces, sí, es chistoso, ¿no?
No, y otro tema que también aborda, que me gusta mucho cómo lo ponen, es cuando estos temas se llevan al campo político, se politizan, se ha quedado únicamente entre la lucha de conservadores ¿cómo se llama? Y pues la parte más liberal. Uh-huh. Entonces, ¿a qué se ha cerrado este tema? Cuando se ha cerrado a que cuando hablamos de salud reproductiva se reduce anticoncepción y aborto. Y a ver, sí, perdón, en el medio hay 800 cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy con todas las mujeres que sufren endometriosis? Y ahorita acaba de salir una investigación muy interesante de por fin una cura para la endometriosis, y el médico que la está guiando dice, es que no hay más porque no hay dinero para investigación. Pero es que mientras sigamos reduciéndolo a la salud reproductiva, aborto o anticoncepción, pues estamos fritos.
¿Qué pasa cañón
con las mujeres que queremos cuidar nuestra fertilidad? Que sabemos que la fertilidad no es una amenaza, sino un signo de salud. ¿Qué pasa con eso? ¿No? Entonces, ¿qué ha pasado con la píldora? Que se empezó a ver la fertilidad como una enfermedad, como algo que hay que medicar. Y a ver, no, es señal de salud. Y una mujer que está en la píldora apaga su ciclo. Que creo que esto es súper importante decirlo, ¿no? A ver.
Antes de eso, nomás para contextualizar, Clau es practitioner de Creighton, y entonces, ¿por qué no nos platicas ya, ahora sí, para ya teniendo el contexto de todo, lo de la píldora y tal, ¿cómo estás tú haciendo contracultura? O sea, para mí esto sí es muy chingón lo que tú estás haciendo, porque es abrir una posibilidad distinta, que en el mainstream no se habla ni en los sectores de salud, o sea, ni en los, ¿cómo se llaman?, los hospitales de gobierno, los privados y demás. Tú estás como abriendo camino junto con otras mujeres. ¿Qué es lo que haces?
A ver,
versus como estos otros caminos que son mucho más conocidos.
Explico rápidamente. Fertility Care Practitioner, ¿qué es eso? En México no quisieron cambiar el término a instructor, porque en Estados Unidos el término practitioner dentro del área médica sí tiene una connotación de un especialista. Entonces, ¿en qué somos especialistas? En fertilidad. Entonces, en el sistema que yo trabajo, es un sistema médico que tiene dos ramas, una rama educativa, que es el modelo Creighton, y una rama médica, que es la naprotecnología. Entonces, en la parte educativa estamos los practitioners, que educamos tanto a las mujeres como a las parejas para que conozcan las mujeres su cuerpo, cómo funciona, y las parejas que sepan cómo funciona su fertilidad, para que libremente puedan decidir cómo quieren hacer uso de esto. Y ahora, cuando nosotros enseñamos esto a las mujeres, enseñamos a registrar los diferentes signos biológicos que se producen en el cuerpo a lo largo de todo el ciclo. Los cambios hormonales que se dan en el ciclo producen cambios biológicos. Estos cambios, si enseñas a una mujer a leerlos, los puede registrar. Y el modelo Creighton es sumamente preciso, nos da indicadores tanto de salud como de patologías y nos da un mapa perfecto de qué está pasando con tus hormonas. Eso, cuando las practitioners lo vemos, lo referimos a un médico. Ojo, no todos los médicos pueden entender esto porque no lo han llevado dentro de su formación. Solamente los que se han especializado, que son los médicos NAPRO, pueden leer este mapa hormonal y a partir de ahí dar diagnósticos y tratamientos basados en tu realidad. Entonces, eso es muy importante. Lo dices, bueno, ¿y qué haces, Clau? O sea, ¿qué es, cómo estás generando contracultura? Educando a las mujeres. Es que eso es a lo que nos dedicamos. Y yo les llamaba es alfabetización corporal. Tenemos derecho a saber esto. Igual como tenemos derecho a aprender a leer, es lo mismo. Tenemos que aprender a leer nuestros cuerpos para poder tomar las riendas de nuestra salud.
Se me hace súper, súper poderoso y súper necesario. Y, o sea, es que desde tu práctica, ¿cómo crees que esto favorece a la liberación femenina? Digo, ya lo comentamos un poco, pero sí quisiera como enfatizar cómo esto nos hace más libres en realidad. El por lo menos conocer para poder tomar una decisión.
Exacto. A ver, es que cuando tú tienes herramientas para conocer, puedes abogar por ti, por tu salud. Justo lo que nos contaban ahorita al inicio, ¿no? Pues es que fui con un médico y ni siquiera me peló, ni siquiera me fumó. A ver, en los últimos años salió un estudio que se me hizo muy interesante de que las mujeres adolescentes que presentan signos, ciclos largos, tienden a desarrollar enfermedades metabólicas y entonces esto es súper importante. O sea, si a una mamá de un adolescente se lo explicas y está viendo que su hija de 14 años, el ciclo tarda más o menos como 2 años en ya volverse regular, ¿no? Entonces, una vez que empieza a menstruar, más o menos 2 años. 2 años después, si el ciclo de tu hija sigue siendo irregular, ya nos está indicando algo. Y si en ese momento lo agarramos y podemos dar soluciones de fondo, no anticonceptivas, o sea, soluciones de fondo regular el ciclo, podemos solucionarle muchísimos temas antes de que se presenten. Porque, por ejemplo, estos desórdenes en los ciclos se ha demostrado que está relacionado con enfermedades metabólicas. Entonces, estas mujeres que en sus 17 presentan ciclos irregulares, muy probablemente debuten como mujeres con diabetes en sus 20. O sea, ni siquiera te estoy hablando de sus 40, sus 60. ¡Qué coraje que nadie me explicó esto cuando tenía 17! ¿No? Órale. Y lo pudimos haber controlado.
¿Y ahí tú canalizas o qué? O sea, cuando detectan.
Siempre okay. Canalizamos a los médicos. Nuestra labor es meramente educativa y siempre vamos a canalizar a los médicos.
Oye, Clau, yo cada vez escucho más en algunos podcasts de cómo se habla de la salud hormonal, sobre todo en mujeres. O sea, creo que médicamente está ese tema. Híjole, y hasta lo podríamos enmarcar a lo mejor como esas partes de desigualdades de género que podría haber en la medicina, donde muchos de los estudios se hacen con base en la muestra masculina y hace falta todavía más entendimiento de las particularidades de la mujer. Entonces, no sé cuál es tu, o sea, bueno, más bien, creo que esto que estás platicando tiene muchísimo que ver con entender toda la influencia que tienen las hormonas en nuestros cuerpos, porque estás hablando ahí literal, no estás hablando de ni siquiera de reproducción en este momento, estás hablando de salud, de otras cosas, de cómo se entrelaza con temas como diabetes, pues entonces está súper interesante este tema de una manera, pues literal, cómo engloba nuestra salud integral. Y aquí quisiera hacer como una acotación, de cuando ya estamos hablando de temas reproductivos, o sea, creo que es muy fácil vincularse y hasta desear este tipo de asesoría para entendernos mejor. Pero si ahora ya hablamos de mujeres que quieren control de natalidad y tal, que le gusta lo que escucha, lo que está oyendo, de lo que nos explicas, pero le da miedo que si lo usa como parte de su método de pues esto, ¿no? De planeación de la natalidad, el método falla. Entonces, prefieren irse por el más vale malo por conocido que bueno por conocer, sobre todo aquellas mujeres que llevan muchísimo tiempo ya en los anticonceptivos. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación en estos casos?
Conozcan de qué se trata. Son sistemas médicos probados, validados, que hoy ya tienen más de 40 años, perfectamente probados con una eficacia del 99%, algunos hasta del 99.6%. Oigan, eso es más alto que los anticonceptivos hormonales. Entonces, ¿en qué se basan? En la observación, como les platiqué, de estos marcadores biológicos. Entonces, a lo largo del ciclo, estas variaciones hormonales nos van a dar diferentes señales. Entonces, la posición del cérvix va a variar, la producción de moco va a variar, la temperatura va a variar. Entonces, una mujer que monitorea a diario su temperatura, que monitorea los cambios en las secreciones del moco cervical, que monitorea la posición cervical, los modelos más recientes tienen monitores hormonales, donde tú en la mañana metes la tirita, ya sea en la orina, en la saliva, y te mide eso. O sea, son modelos científicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué les tenemos miedo? Porque se desconoce. Y piensan, y todavía tristemente hoy, mucho el campo médico sigue pensando que modelos naturales es el modelo del ritmo. El modelo del ritmo existió hace 100 años. Fue el primero. Entonces, cuando me llegan y me dicen los médicos, ah, sí, eso es el ritmo. No, mijo, estás desactualizado nada más 100 años. Ese fue el primer modelo y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque se basaba en cuentas de calendario. ¿Qué significa? Para 1960, el doctor Ollino había descubierto que el óvulo aparece, el cuerpo lúteo aparece en el ovario entre 14 y 16 días antes de la siguiente menstruación. Eso significa que las mujeres ovulábamos entre 14 y 16 días antes. Entonces, alguien bien intencionado, Leo Latz, dijo, ya estuvo. Lo único que tenemos que hacer es que las mujeres vean cuáles son sus ciclos, le quita entre 14 y 16 días y ahí está su ventana fértil. Y todo se oía perfecto hasta que se dieron cuenta que no funciona así. Porque la primera fase del ciclo, la fase folicular, donde se desarrollan estos óvulos, es variable. Entonces, si una mujer agarra un calendario y pone, ah, este día menstrué y mis ciclos duran tanto, entonces el siguiente mes le quito entre 14 y 16 días y ya sé qué día voy a ovular, pues no le va a atinar. ¿Por qué? Porque la primera fase es variable. ¿De qué depende esta variación? De todo, de qué duermes, de qué comes, de qué tan estresada estás, todo. Entonces, no funciona con un calendario. Tenemos que verlo día a día. La ovulación no se predice, se reconoce. Esto es súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque últimamente han salido, ay, es que las apps de celular y no sé qué. No, las apps de celular no funcionan porque es un ritmo moderno. Son apps de calendario y así no funciona.
Oye, justo ahora que estuvimos en un congreso que nos invitaron, conocimos a un médico, un ginecourólogo, y nos decía eso, que las chavitas, que él atiende, pues, mujeres, evidentemente, ¿no? Es ginecólogo, pero que bueno, la edad de inicio de relaciones sexuales cada vez es más baja, está por ahí de los 12, 13 años, y que todas usan esas apps del celular. Entonces, ¿en qué consiste? O sea, el riesgo es que es como una fórmula estándar cuando que cada quien debería estar revisando sus propios indicadores, ¿no? Del cuerpo, en resumidas cuentas.
Exacto, porque el cuerpo es maravilloso, se va a adaptar a lo que vives. Y no es lo mismo un mes que comes perfecto, duermes bien, haces ejercicio, a la semana que estás en exámenes, estás estresada, que cortaste a tu novio y que estás estresada porque tienes proyectos de entrega en la oficina. Las hormonas van a variar. La ovulación se puede retrasar. Entonces, si yo estoy contando que mi ciclo es de tanto tiempo y le quito tantos días, es perfectamente erróneo. No funciona así. Entonces, claro, pues estas chavitas que se monitorean con el celular van a decir, claro, esto no funciona. Y tristemente pasa todavía a nivel médico, porque cuando todo esto inició, cuando todo este tema de los anticonceptivos inició, lo único que existía era el ritmo. Y eso fue lo que los médicos conocieron. Y desde entonces dijeron, los modelos naturales no funcionan, pero no se han metido a estudiar realmente cómo es que trabajan y lo eficaces que son.
Oye, Clau, y entonces, ¿los indicadores del Creighton qué serían? ¿El flujo vaginal? ¿Temperatura también?
No, solamente flujo cervical. Bueno, los diferentes flujos, también vamos a incluir los vaginales. Los diferentes flujos se van monitoreando, pero aquí lo que fue innovador de Creighton es que es sumamente específico y detallado. Entonces, de esa manera, nosotros podemos determinar qué está sucediendo con las hormonas con tan solo medir estas variaciones que se dan en las diferentes secreciones. Okay. Obviamente, este mapa que nos dan a nosotras es solamente un indicador que después el médico tiene que corroborar con estudios de sangre.
Entonces, es un método que se tiene que hacer acompañado, o sea, por ejemplo, por ti y además un médico.
Dependiendo para qué lo quieras. Yo tengo muchas mujeres solteras graficando por salud, porque se quieren conocer, porque punto, o sea, porque no quieren que les metan nunca anticonceptivos, están perfectamente saludables, adelante, o sea, ella puede seguir llevándolo una vez que lo aprendió toda su vida, a menos de que vea que hay algo raro, pues ya ahí consultará a un médico NAP. Tengo mujeres que efectivamente tengo desde adolescentes que vienen conmigo porque pues tienen temas de salud fuertes, que no quieren anticonceptivos, entonces, o que ya pasaron por los anticonceptivos y no les ayudaron, que sí, no fue buena su experiencia, entonces sí, las referimos a los médicos, o parejas, tengo muchas parejas que también lo usan simplemente para planificación familiar.
Ok, buenísimo.
Y nada más rápido lo de las parejas, también ahorita me acordé de alguien que nos escribió en aquel momento que hablamos un poco de todo esto, que también como que mejora la vida sexual, ¿no? O sea, también puede ser como pues sí, algo que ayuda a disfrutar más las relaciones sexuales en el matrimonio, pues en este caso.
Es una herramienta. ¿A qué ayuda? A mejorar el diálogo, ¿no? Pero efectivamente es una herramienta y puede ayudar, pero también depende, no es magia. Claro, puede ayudar, sí. Porque abre más el espacio a que la pareja tenga una comunicación mucho más amplia, ¿no? Y que el hombre, a mí lo que me ha tocado ver muchísimo es que el hombre se maravilla de cómo funciona el cuerpo de la mujer. O sea, de verdad dicen, güey, ¿te pasa eso? ¡Wow! ¡No manches! ¿Tu cuerpo es eso? Y empiezan a entender las diferencias y a valorar muchísimo más a la mujer. O sea, sí, lo he visto muchísimas veces, como el hombre empieza a generar como una admiración por su pareja y lo que, pues la maravilla que es nuestro cuerpo.
Y un entendimiento más integral de la persona, ¿no? O sea, si me entiendo como un todo, así con mis ciclos y con todo, creo que también pues se valora más, o sea, como que es un efecto dominó, siento.
Totalmente. Y además, digo, a mí, en mi experiencia personal ha sido precioso ver cómo los hombres empiezan a entender a sus mujeres. Entonces uno que me decía, Clau, es que yo ya sé qué día perfecto puedo decirle gordita y qué día me matas si le digo gordita. Tengo que decir plaquita, ¿sabes? O sea, ya sé qué días y tengo que ser más cariñoso, qué días tengo que ser más cuidadoso. Y está bien. Y también ellas me dicen, Clau, me siento mucho más querida, mucho más protegida, entendida. Entonces, la verdad,
qué padre.
Muy padre.
Qué bien. Yo quería preguntar, ¿cuántos días de abstinencia más o menos son en este método cuando lo quieres usar para planificación de la natalidad?
Depende de las mujeres, pero en promedio son entre 5 y 8 días.
Ok, muy bien, porque luego también yo sí me he topado con muchas personas que le sacan la vuelta porque pues hay días de abstinencia.
Claro.
Pero pues sí, creo que también es parte de la cultura de consumo que queremos todo hoy, ahorita, cuando... Entonces, también como, pues lo que siempre invitamos, ¿no? Como a cuestionar también el contexto cultural en el que estoy inmersa, también para poderme distanciar y tomar decisiones más libres.
Sí, y también es que esta parte de la espontaneidad está overrated, ¿no? O sea, ya para quienes somos parejas casadas sabemos que, o sea, esta parte de la aquí y ahora de Hollywood, pues no es tan real, ¿no? O sea, sí. que la sexualidad se tiene que trabajar y tiene que desarrollar a lo largo de toda la vida.
Totalmente. Qué bueno que haces esa acotación. Súper bien. Pues yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no, Natalia?
Sí, como ya para redondear el tema, pues quisiéramos como irnos con alguna herramienta concreta, tanto para solteras como casadas, algún consejo como muy específico. A mí me gustaría irnos como con esta mente abierta de apostarle a la alfabetización corporal y también afectiva. O sea, ojalá tuviéramos una educación sexual relacional basada en el entendimiento también de los vínculos y de qué pasa cuando nos vinculamos con alguien y demás, ¿no? Porque, pues sí, muchas veces nuestra educación se limita a lo que nos enseñan, como tú dices, de cuarto de primaria, no sé qué dijiste hace rato, pero pues sí, súper básico. Las diferencias básicas o en secundaria, cómo poner un condón y ya está.
Consejo práctico, mujeres, grafiquen sus ciclos, independientemente de para qué lo quieras. O sea, independientemente de si lo quieres por salud, para evitar el embarazo. Es literal, el ciclo es el quinto signo vital. Así como cuando llegas a una sala de emergencias, te toman frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión. Las mujeres deberíamos de aprender a monitorear nuestros ciclos porque nos da muchísima información de salud. y no tendríamos que estar metiéndonos pastillas que inhiben todo nuestro ciclo cuando solo somos fértiles como alrededor de 5 días al mes. ¿Por qué voy a alterar todo mi eje neuroendocrino si solamente soy fértil 5 días al mes? No tiene sentido. No tiene sentido apostar mi salud cuando en realidad podemos llevarlo de manera completamente eficaz, de manera natural.
Me encanta. Me encanta. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Si alguien tiene dudas o quisiera asesoría ya personalizada para ustedes o en pareja con Clau, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en redes, en Instagram, como Creighton Model MX.
Creighton se escribe CREIGHT.
T-O-N. Creighton.
Yo así de...
Okay. No, qué bueno que dices. No, sí, no es tan fácil. Es de la Universidad de Creighton, que fue donde se inició este programa, donde iniciaron los estudios, la Universidad de Creighton.
Uh-huh. Buenísimo.
Pues bueno.
Esa es nuestra opinión, oigan, pero pues, ¿cuál es la de ustedes? Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien que le pueda servir toda esta información para que cada día seamos más buscamineros cuestionando juntos la cultura. Déjenos sus comentarios. Si no les pareció algo que dijéramos, pónganos también. Nos va a encantar leer todas sus percepciones. Nos pueden apoyar también entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo o suscribiéndose, picándole a todos los botones, ya saben. Entonces, pues gracias por escucharnos. Nos vemos a la siguiente semana.
Buscaminas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves.
Una producción de Troop.